Que hoy nos corresponde estudiar, y yo sé que como usted tiene una memoria muy buena y está siguiendo el estudio al pie de la letra, usted sabe el salmo que corresponde. Así es que cuando usted lo encuentre, conteste con un amén, nos ponemos de pie y nos alistamos para leer ese maravilloso salmo. El Salmo 26, hermanos, el Salmo 26. Lo leo, tengo la versión Reina Valera 1960, así que, pero también tenemos en la pantalla el pasaje. Dice la palabra del Señor así como está escrita. Júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado en sí mismo, a sí mismo, en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis instintos, pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas. Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y asimismo andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal. Y su diestra está llena de sobornos, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Padre, gracias por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar al frente de esta hermosa congregación, donde hoy tú nos hablarás a través de tu palabra. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? La vida vivida sin máscaras. La vida vivida sin máscaras. Primero, quiero comenzar con unas preguntas. ¿De quién habla el salmista aquí? El salmista habla de sí mismo, ¿verdad? Pero no en un sentido autónomo o orgulloso, sino como un hombre del pacto que vive delante de Dios y que sabe que delante de Dios no hay nada que esconder y que sabe que delante de Dios está el desnudo. Tradicionalmente, este salmo se le atribuye a David, Porque muchos estudiosos creen que el contenido encaja con todos los comentarios y las citas encontradas tanto como en Primera de Samuel, el capítulo 24, capítulo 25 y el capítulo 26. Cuando el salmista dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado, en el versículo 1, el salmista no está hablando acerca de o afirmando una perfección moral, como quizás muchos lo entenderían, sino lo que él está hablando acerca de una lealtad a un hijo que se le ha prometido que su padre estará con él siempre. La lealtad que Dios prometió tener con sus hijos. Él está hablando acerca de coherencia entre fe y conducta. Él está hablando de ausencia de doble vida. Es la voz de un creyente que puede ponerse delante de Dios porque no vive en hipocresía, sino que vive al desnudo delante de Dios. Y todo lo que tiene que decir delante de Dios es, tú me conoces mejor. Y aunque éste reconoce que su vida depende de la misericordia divina, según lo dice el versículo 3, el salmista representa al justo del pacto, no al autosuficiente, sino aquel que muchas veces no tiene ni el valor de levantar la mirada al cielo, porque sabe que es pecador. Entonces, ¿a quién va dirigido el Salmo 26? El Salmo 26 va dirigido exclusivamente a Dios, de un hijo al padre. No es una defensa pública ante los hombres. No es una autojustificación. Es una oración judicial, un clamor dirigido al juez supremo, al juez de jueces, al que juzga, al que conoce, al que decreta, al que dice, tú eres mío, tú no eres mío. A ese va dirigido. De hecho, las expresiones que usa el salmista, en el versículo 1, él dice, júzgame. Versículo 2, escudriñame, oh Jehová. Versículo 9, no juntes mi alma con pecadores. Lo que aquí hacen estas declaraciones es que revelan que el salmista confía más en el veredicto de Dios que en la opinión humana. Confía más en el veredicto de Dios que en la opinión humana. Entonces, el salmo pertenece al género de la oración vindicacional, donde el creyente se presenta ante Dios pidiendo que Él sea quien lo evalúe, que Él sea quien lo examine y que Él sea quien lo escudriñe. ¿Cuál es el mensaje del Salmo? El mensaje del Salmo es que el creyente íntegro puede acudir confiadamente al juicio de Dios, porque su vida está sostenida por la misericordia divina y orientada por la palabra de Dios, es decir, la verdad del Señor. Y este está confiado. Este es el mensaje del Salmo. Entonces, la verdadera integridad se vive delante de Dios, se disfruta delante de Dios y se practica delante de Dios. Caminar en la verdad de Dios, vivir bajo su misericordia, permitir el examen divino sin temor, debe ser el actuar de cada creyente todos los días. De hecho, si usted examina el Salmo, usted va a ver que el salmista no teme ser probado. No teme ser probado, porque no vive una fe superficial. Vive una fe muy, muy aferrada a ese Dios poderoso. Y mientras va transcurriendo el Salmo, de los versículos del 4 al 10, que hablan acerca de la piedad y la auténtica vida del creyente que se manifiesta en la separación del pecado. El salmista en estos versículos no se identifica número uno con los falsos, no se identifica número dos con los hipócritas y no se identifica número tres con los violentos y los corruptos. Y yo sé que a estas alturas quizás la mente de algunos estará quizás dando vuelta. ¿Cómo es posible? Él dice que no se ha sentado con pecadores. Él dice que no ha andado con corruptos. Él dice que no ha estado con hombres hipócritas. ¿Cómo es posible? ¿Acaso era un hombre fuera de serie que estaba lejos? No. Tampoco lo que el salmista está diciendo va cargado de soberbia espiritual. No. Sino más bien va cargado de confianza de que en un futuro, escúcheme bien, en un futuro, un varón perfecto imputaría su justicia en él, llamado Cristo. Él lo está viendo, él lo ve, él lo recibe, él lo tiene, pero él lo hace suyo porque él ha creído en esa promesa, pacto. Y esta integridad conduce a la adoración pública, los versículos del 6 al 12. El salmo termina en adoración, no en defensa personal. Es decir, el salmista hace mención de manos limpias, ¿verdad? Si usted le prestó atención al salmo, manos limpias igual a altar ante Dios. Todos nosotros los que estamos aquí somos un altar ante Dios y nos presentamos con manos limpias. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo decía de esta manera: procurad con diligencia presentarte tú, yo, como una ofrenda de olor grato, una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Una ofrenda íntegra, la cual produce alabanza congregacional. Entonces, el fin último de la integridad no es la vindicación personal, sino la gloria de Dios en medio de su pueblo. Por eso es que decimos que en la congregación de los santos se mueve la gloria de Dios, ¿verdad? Porque la gloria de Dios está ahí, en la alabanza de los santos. Así que arrancamos con nuestro sermón. Iglesia, vivimos en una generación experta en aparentar. Vivimos en una época donde las generaciones, la gente, tanto, mire, y hoy ya no solo los jóvenes. Hoy todos en general se han vuelto expertos en aparentar. Las redes sociales nos enseñan a editar la vida, a escoger los ángulos, a ocultar las grietas. Pero el Evangelio no trabaja con filtros. El Evangelio trabaja con fuego. Cuando el salmista escribe en el Salmo 26, no está intentando convencer a Dios de algo. Está pidiendo ser expuesto por él. No dice, mírame desde lejos, sino, júzgame, pruébame, escudriñame, iglesia. Yo le decía que quería comenzar con unas preguntas y vamos a ir haciendo algunas preguntas mientras vaya transcurriendo el salmo. ¿Cuántos de aquí nos atrevemos a decirle estas palabras al Señor? Lo dejo en su conciencia, pero le pregunto, ¿pudiéramos nosotros decirle al Señor, Señor, júzgame, pruébame, escudriñame? Es más, la escalonada va ascendiendo. La escalera va ascendiendo. Júzgame, pero no solamente me juzgues. Pruébame, asciende. Pero no solamente le dice que lo pruebe. Ve más profundo, escudriñame. Esto, iglesia, esto es duro. ¿Sabe por qué? Porque este salmo nos abre una escena que pocos creyentes se atreven a protagonizar. Un hombre que se pone voluntariamente bajo el microscopio de Dios, del Dios Santo, que no busca aprobación humana, no busca simpatía divina, busca la verdad. De hecho, este salmo es un salmo peligroso para los tibios, pero un refugio para los verdaderos creyentes. Un tibio le van a temblar las piernas al leer estas tres declaraciones majestuosas que hace el salmista. El corazón de este mensaje es simple, pero es aterrador. Simple, pero aterrador. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nadie puede sobrevivir espiritualmente viviendo una doble vida delante de Dios que todo lo ve. Nadie. Te lo repito nuevamente. Nadie puede sobrevivir espiritualmente viviendo una vida de doble cara delante de un Dios que todo lo ve. Nadie. Y con esto arranco con el punto número uno. Un clamor que no huye del juicio. Versículo del 1 al 3. Dice así. Júzgame, oh Jehová. Hermanos, con esas tres palabras, con solamente las tres primeras palabras del versículo 1, ya nos encontramos con una pared enorme. Júzgame, oh Jehová. Pero lo que viene es más de miedo todavía. Porque un hombre pecador, un hombre que deseó la mujer de Urías y que lo mandó a matar, está diciendo, porque yo en integridad. ¿Qué dice iglesia? ¿De qué está hablando entonces el salmista? Si en el contexto del salmo, él está aterrado porque su hijo Exalón está en contra de él y todo el pueblo está en contra de él. Y salió hasta huir, porque todos los maleantes que iban a buscarlo se unían a su hijo Absalón, que estaba en contra de él. En integridad he andado. Y mire lo que sigue diciendo. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Hagamos una recapitulación de nuestros pensamientos desde que nos levantamos esta mañana. ¿Cuántos de aquí hemos confiado en el Señor sin titubear desde el momento que nos levantamos? Solo hoy. ¿O es que dentro del día usted hizo algo, pensó algo que sabe? Y los que me están escuchando, y usted sabe que después de haber hecho, después de haber dicho lo que dijo, ofendía la santidad del Señor. Hermanos, ¿alguna vez usted ha dicho algo que en el momento en que usted está diciendo la palabra, usted en el mismo momento quiere decir no, porque no quiere decir eso, pero ya lo dijo? Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. El verbo júzgame no es una petición emocional, es una petición judicial, la cual o te hace culpable o te hace libre. ¿Qué es lo que hace el abogado cuando intercede por alguien ante el juez? Juzgue usted, señor juez. Este decreta si dicho sujeto que tiene al frente es culpable o es inocente, ¿verdad? El salmista está al frente del juez soberano y le está diciendo: júzgame tú, oh Jehová. Porque tú sabes que yo en integridad he andado. Y tú sabes que he confiado a sí mismo en ti y nunca he titubeado. Hermanos, el salmista se presenta voluntariamente ante el tribunal divino. No está diciendo yo soy perfecto. ¿Sabe qué está diciendo? No he vivido dividido. No he vivido con doble moral. Cuando he pecado, he reconocido que he pecado. Cuando he fallado, he reconocido que te he fallado. Padre, perdóname, porque yo sé que te he fallado. En la Escritura, la integridad no es ausencia de pecado, es ausencia de hipocresía. Es un corazón no fragmentado. El salmista declara que ha vivido en una relación real con Dios. no en una religión estética. O para simplificar, en una relación con caretas. Que ante mis hermanos me muestro un hombre y una mujer de piedad. Pero en mi hogar soy el Nerón de Nerones. Y tengo la lengua más pésima, hiriente. Inclusive la gente del mundo se atreve a hablar. Perdimos la sensibilidad de lo que implica la palabra y el evangelio de Dios. Y aunque la palabra taladre nuestro corazón, nuestro oído, mientras no caigamos de rodillas ante la cruz de Cristo, diciéndole al Dios mismo: Señor, tú me conoces, tú sabes que he pecado, tú sabes que te he fallado, perdóname. Hasta que no confesemos nuestros pecados, seguiremos teniendo un corazón hiriente. Me encantó lo que hizo el pastor Ovidio hoy. Le dice: iglesia, usted se compromete a ser ejemplo, básicamente lo que quiso decir, ejemplos de que usted es diferente, de que usted es hijo de Dios, de que usted es carta leída para que esta escritura vea, son diferentes, son hijos de Dios, son una familia que se aman, son una familia que cuando uno tiene dolor, el otro lo consuela, es el bálsamo. Y eso es lo que buscamos. Esto nos enseña algo profundamente teológico. Solo el que vive bajo la luz puede pedir ser examinado. Escuche bien eso. Solo el que vive bajo la luz puede pedir ser examinado. Y se lo dejo ahí. ¿Alguna vez usted jugó ese jueguito que le llamaban papa caliente? Que se pasaba el papelito y usted tiraba. Bueno, se lo tiro como la papa caliente. Solo el que vive bajo la luz puede pedir ser examinado. Si usted vive bajo la oscuridad, usted va a tener miedo de ser examinado. ¿Y qué tal, pastor, si ven que? ¿Y qué tal si los pastores? Oh, olvídese de los pastores. Aquel que está arriba, el que escudriña los corazones. ¿Y qué tal si es mi esposa? ¿Qué tal si es mi esposo? ¿Qué tal si es mis hijos? Olvídese de eso. Aquel que todo lo ve. Fíjese que me encantó un ejemplo que alguien puso una vez. Dice: usualmente nosotros tenemos las costumbres que cuando vamos a hacer algo que sabemos que ofende la santidad de Dios, volvemos a ver para un lado, volvemos a ver para el otro, volvemos a ver para allá y actuamos. Pero se nos olvida ver que aquel que está arriba está viéndonos y escudriñando nuestros corazones. ¿Cómo está eso? Miramos, vamos. Y aquel que está arriba, que ve nuestros corazones, que escudriña nuestras mentes, nuestros pensamientos y discierne todo lo que somos. En el versículo 2, el lenguaje se envuelve más quirúrgico, porque dice: escudriñame. ¿Qué significa escudriñar, iglesia? Detenerse, buscar detalladamente y sacar y mirar y quedarse ahí. Pero cuando Él pide que lo escudriñe, no solamente le pide que lo escudriñe, sino que al escudriñarlo, Él está diciendo: luego que me escudriñe, si me encuentre como soy, pruébame. Va más allá. Y no solamente le dice que después que lo escudriñe y después que lo pruebe, se quede ahí nomás. No, le dice después de escudriñarme, después de probarme, examíname. Que es lo que hace un maestro en la universidad, en la escuela, durante todo el año, está escudriñando a los alumnos. Los está probando con quizzes. Y al final, ¿qué hace? Les hace un examen, ¿verdad? Es un proceso. Entonces el salmista pide eso. El salmista usa el mismo detalle, escudriñame, pruébame, examíname. El salmista está pidiendo tres niveles de investigación. Primero, le pide que examine su comportamiento visible. Luego, le pide que examine sus motivaciones ocultas. Y tercero, le pide que vaya más allá, que examine sus intenciones más profundas. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz de tu verdadera identidad. Te lo explico de esta forma. Cuando tú haces algo, tú tienes un motivo, ¿verdad? Una intención. El hecho es visible, pero tus intenciones no. ¿Y qué es lo que cuenta aquí? ¿Lo que fue visible o lo que realmente tienes en tu corazón, tus intenciones? Tus intenciones. Porque es lo que revela quién en verdad tú eres. No le tiene miedo a un Dios que lo ve todo, porque vive delante de Él. Es más, te lo simplifico. El fundamento no es su conducta. Es la misericordia divina. Ese es su fundamento. La misericordia divina. Porque la misericordia está delante de sus ojos. Ahora entendemos por qué el salmista después, más adelante, que lo vamos a ver, ya sea que lo enseñe yo, o sea que los pastores que están predicando también los domingos lo enseñen. Él dice, prefiero caer en las manos de un Dios vivo que en las manos de un hombre, porque el Dios vivo tiene misericordia y los hombres no tenemos misericordia. Él conocía perfectamente bien eso. Él sabía que si cometía un pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle cuando le pide de corazón y llega íntegramente diciéndole, Señor, te he fallado. Pero el hombre no. El hombre lo condena como si tuviera el poder. La palabra hebrea es hacer, que se traduce como amor de pacto. Amor de pacto. ¿Cuál es ese pacto? Yo estaré contigo siempre. Se lo dijo al profeta, ¿se acuerda? No te dejaré ni te desampararé. Pero también esa promesa es para nosotros que hoy somos su pueblo. Estará con nosotros siempre. No nos dejará ni nos desamparará, porque le costó la sangre de su hijo, la vida de su hijo, el cual dio todo, se vació todo para satisfacer las demandas del Padre. Es más, el salmista no camina bien para ganar el amor. El salmista camina en amor, que es diferente. Mira, te lo explico de esta forma. La gracia es la raíz y la obediencia es el fruto de esa gracia, en donde nuestra fe está sumergida, está cimentada, alimentándose de la fuente que nunca se va a secar. Por ende, si esa savia está llegando al buen tallo, los frutos serán buenos. Ah, ahora con razón podemos ver lo que se dijo en el Nuevo Testamento. Y por sus frutos los conoceréis. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué fruto estamos llevando nosotros como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto y su hoja no cae? ¿Qué fruto estamos llevando? Estamos llevando un fruto donde el resto de la congregación dice, qué rico fruto. O está llevando un fruto que dice, oh, qué amargo. No lo paso. Por su fruto los conoceréis. ¿Sabe lo que el salmista quiso decir? El salmista quiso decir esto. Prefiero ser despedazado por la verdad de Dios que sostenido por la ilusión de mi propia justicia. Esto, hermanos, esto eriza la piel. ¿Sabe por qué? Porque el salmista está diciendo, prefiero que la justicia de Dios estruje mi vida y no que mi óptica me diga que estoy bien de acuerdo a lo que yo creo que estoy bien. Prefiero que la justicia de Dios me diga, ven, arrepiente de tus pecados, que yo crea que por mis hechos lo estoy haciendo bien. Punto número 2, versículos del 4 al 6. Una separación que no es legalismo, sino lealtad de hijo a padre. Una lealtad. ¿Qué dicen los versículos del 4 al 6? Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová. Hermanos, cuando el pasaje va recurriendo y hay un punto o una coma y luego usted encuentra esa, oh Jehová, está elevando al Dios Todopoderoso. Y está diciendo, tú eres magnífico, tu nombre es glorioso. Oh Jehová de los ejércitos, oh Dios todopoderoso, tú eres digno de todo. Y yo estoy siendo sincero ante ti. La santidad que el salmista describe no es un aislamiento del mundo. Como hasta cierto punto, ciertos puritanos en cierta ocasión practicaban. Algunos de ellos, cosa de ellos, preferían no salir para no ser contaminados. Y ojo, admiramos muchas escrituras de algunos de ellos. Pero ¿sabe cuáles fueron las palabras de Jesús cuando oraba por los discípulos? Padre, no te pido que lo saques de este mundo, pero sí te pido que los guardes de este mundo. Es diferente, ¿verdad? El mensaje. Eso no implica que usted va a estar ausente de aquello que es. ¿Y entonces quién le va a predicar del Evangelio? ¿Quién? Pero sí. La palabra nos manda a guardarnos y a no contaminarnos de lo que ellos hacen o con lo que ellos practican. ¿Por qué? Porque tú y yo somos luz en las tinieblas. Somos la sal de este mundo. Y como la luz vamos a alumbrar. Y como la sal vamos a reguardar, a darle sabor. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de aquí? Si usted en alguna ocasión vivió la época donde no tenían refrigerador a los antepasados. ¿Cómo reguardaban la carne? Con la sal. La preservaban. Entonces la sal puede servir tanto para preservar como para dar sabor. Entonces la santidad que el salmista describe aquí no es un aislamiento. ¿Sabe qué es? Una alineación al mandato y la obediencia del Dios Todopoderoso. De hecho, él no está diciendo nunca hablo con pecadores, sino que lo que está diciendo es que nunca hace lo que los pecadores hacen. Hay una gran diferencia entre estar rodeado de pecado y sentarse cómodamente con el pecado. Hay una frase que nosotros utilizamos aquí. Una cosa muy diferente es pecar y otra cosa muy diferente es deleitarse en el pecado. Todos pecamos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero el creyente no se deleita en ese pecado. El creyente cuando peca se entristece. El Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, corremos a la cruz, al perdón. Pero el que se deleita en el pecado, este necesita arrepentirse, necesita ser salvado. Porque quizá nunca haya sido salvado y necesita la misericordia de Dios. El salmista no se gloría, se distingue, que es muy diferente. La diferencia no es orgullo. Es identidad. Y esa identidad la describe en el versículo 6. Lavaré mis manos en inocencia. Aquí el salmo toma un giro diferente. Aquí el salmo toma un giro sacerdotal. Habla un idioma, un lenguaje sacerdotal. Porque si usted bien se acuerda, antes de acercarse al altar, en aquel entonces, las manos debían ser lavadas. Pero no por higiene, sino por teología. ¿Por qué? Porque nadie se acerca a un Dios santo sin ser purificado. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Lo dice su palabra. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, este texto apunta proféticamente a una limpieza más profunda que el agua. El salmista vive la sombra de esa profecía. Nosotros, la sustancia. Porque la limpieza no es externa, es interna. Es decir, ¿de qué te sirve a ti venir bien vestidito el día domingo? De saco y corbata. Bien perfumadito. Las hermanas bien maquilladitas. Pero si tienen un corazón malo, ¿de qué sirve? No sirve de nada. mejor que venga tal cual es, con un corazón al desnudo. Es mejor que tenga el valor de decirle al Señor: Señor, no soy digno. No soy digno. No tengo ni siquiera el valor de levantar mis manos al cielo y llamarte mi Padre, porque he pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ese corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no lo desprecia. Porque es lo que busca. Eso es lo que busca. El salmista en esta sección lo que quiere decir es: no juego con la culpa. No me recreo con el pecado. No vivo negociando con mi conciencia. Me presento al Dios Todopoderoso tal cual sois. Número 3, del versículo de 7 al 8. Un amor que revela la verdadera identidad. Dice después: para oír la voz de la alabanza y para cantar todas tus maravillas. Versículos 7 y 8. Para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. ¿Para qué? Y este versículo es la respuesta de todo lo que el salmista le ha dicho y le ha pedido al Señor. ¿Qué fue lo que le dijo? Júzgame, oh Jehová. Ahora, si usted mira el versículo 7, el salmista nos está pidiendo que Dios lo juzgue, que Dios lo examine para decir: ve, soy mejor que todos, he cumplido todos los mandamientos, nadie es igual que yo, soy diferente a ustedes. No lo hizo por eso. ¿Sabe por qué lo hizo? Para que nosotros veamos el motivo en el versículo 7. Él dice en el versículo 7: para exclamar con voz de acción de gracia y para cantar y para contar todas tus maravillas. La vida recta no solo rechaza el mal, se llena de lo eterno. El salmista no solamente huye de la impureza, corre hacia la adoración. Versículo 8. Y este versículo es el corazón emocional y teológico del salmista. Dice el versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Estoy dramatizando el panorama, pero quiero imaginarme al salmista con lágrimas en sus ojos. Después de decirle al Señor: examíname, escudriñame, pruébame, para poder traer alabanza, traer a alabar tu nombre, glorificarte. Y luego resalta ese versículo 8 diciendo: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Sabe qué me dice este pasaje? Y lo que me muestra es que este no es un creyente obligado. Levante la mano, hermano, vamos a dar. Cantemos al Señor. Otra vez. Somos el pueblo de Dios. Una alabanza que nace desde lo más profundo del corazón es la respuesta del mensaje del Evangelio. Alabar al Señor con libertad, con gozo. De hecho, lo que implica son alabanzas, ¿verdad? Alabar al Señor. Entonces, este no es un creyente obligado. Es un creyente enamorado de quien lo ha salvado. Él ama el lugar donde Dios se manifiesta. Y esto no es un ritualismo. Es un deseo genuino. Aterrizo con la idea. Un creyente enamorado de Dios desea estar siempre en la casa de Dios. Desea estar siempre en la casa de Dios. No como un ritual. No, como un deseo santo, sagrado, que exalta la gloria de Dios. Y aquí específicamente, hay una verdad peligrosa para la iglesia moderna. ¿Sabe por qué? Porque nadie ama la presencia de Dios si éste no ha sido transformado por el Dios mismo. Nadie ama la presencia de Dios si no ha sido transformado por Dios mismo. Se lo dejo ahí. Si usted ama estar en la casa de Dios, se alegra cuando entra por esas puertas, como lo dice el salmista, usted ha sido transformado por ese Dios a quien usted ama. Si la presencia de Dios es una carga para ti, algo no está bien. Algo no está bien. Y hay que arreglarlo. Porque si no, no va para ningún lado. ¿Qué quiso decir el salmista con esto? El salmista quiso decir, mi alma no vive solo para evitar el pecado. Vive para buscar y glorificar y exaltar y cantarte salmos a ti. Hermanos, tenemos que tener esto bien en claro y tenemos que abrazar esta verdad. Usted y yo no vivimos solamente para evitar el pecado. No, vivimos para evitar el pecado, pero también para glorificar al Dios que nos ha salvado, glorificar, levantar salmos, cantarle al Señor, regocijarnos en Él, alabar como iglesia el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el fruto de la gracia. ¿Y cómo lo conoceréis? Porque aman al Dios que los ha salvado. Exaltan al Dios que los ha salvado. Rápidamente, el temor correcto es no ser contado con los impíos. Ese es el temor correcto. Mi temor es que Dios no me cuente con los impíos, me cuente con los santos, redimidos. Lo dice el salmista, dice, no arrebates con los pecadores mi alma. El temor del salmista no es el sufrimiento, es el destino. El salmista no teme la tumba, teme ser clasificado con los que van para la tumba. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto? El salmista aquí nos introduce a un mensaje futuro. Dios juzga, Dios separa, Dios decide. Esto confronta a una generación que quiere a un Dios exclusivo, pero no un Dios santo. El salmista entiende algo que muchos han olvidado. ¿Qué es? La mayor tragedia no es morir. Es morir lejos de la gracia. El salmista está diciendo, no me dejes vivir como ellos y no me dejes terminar como ellos. Eso es lo que el salmista está diciendo. No me dejes vivir como ellos y no me dejes terminar como ellos. Y los versículos últimos del 11 al 12. Lo que los versículos 11 y 12 hacen es equilibrar todo el mensaje del salmista. ¿En qué sentido? En este. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Aquí tenemos el equilibrio perfecto entre la responsabilidad del creyente y la dependencia de su gracia. Él no dice, como yo soy íntegro, no necesito redención. Él dice, porque necesito redención, viviré en integridad. Porque la integridad no compra la gracia. La gracia produce integridad. Es muy diferente. Si la gracia de Dios ha sido derramada en tu vida, tú serás íntegro ante los ojos de Dios. Pero si la gracia de Dios no ha sido derramada en tu vida, tú vas a ser como lo que el salmista hace al principio, de doble cara, hipócrita, mentiroso, y póngale usted todos los adjetivos ahí. Pero si su gracia ha sido derramada en su corazón y en su vida, usted caminará íntegramente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted dice amén, usted está afirmando lo que la palabra de Dios dice. Es decir, así sea, ¿verdad? Caminamos íntegramente porque su gracia ha sido derramada en nosotros. Y al final del salmo, no es autoexaltación, es adoración. Él dice, y en las congregaciones bendeciré a Jehová. El hombre que vive bajo la mirada de Dios, vive proclamando al Dios que lo sostiene. Él lo que quiere decir aquí es que la vida examinada termina en labios que adoran. La vida examinada termina en labios que adoran. Esa es una verdad muy confrontativa. ¿Qué tanto adoras tú al Señor? ¿Qué tanto dejas que Él examine tu corazón? Cristo, ahora sí, es el cumplimiento perfecto de todo esto. Porque no existe pasaje en todas las Escrituras que no apunten a Cristo Jesús. Todos entendemos que el salmista había comido con pecadores, ¿verdad? Todos entendemos que el salmista había estado con mentirosos. Todos sabemos que el salmista más de alguna vez había cometido pecado. Pero se está declarando que nunca. Pero en verdad, aquí quien cumplió todo por el salmista se llama Cristo Jesús. Por eso él se adjudica esto. Este salmo no puede ser plenamente verdadero sin Cristo. Es Cristo el cumplimiento de todo esto. Es Cristo quien fue el verdadero examinable, el verdadero puro, el verdadero separado. En alguna ocasión cuando enseñamos acerca de la cena del Señor, enseñamos que ese cordero pascual tenía que ser preparado tantos días, separado, sin manchas, y que ningún hombre podía cumplir, sino que Cristo Jesús, en su día, en su momento, en su hora exacta, fue separado como aquel cordero sin manchas, sin arrugas, y que fue y murió como un cordero sacrificial, ¿verdad? Cristo Jesús, el único que fue separado. Él no solo vivió este salmo, Cristo Jesús, Él cumplió el salmo en nuestro lugar. Nosotros somos aceptos por nuestra integridad. Somos aceptos por su integridad ante el Padre. Y esa integridad y esa justicia ha sido imputada en nosotros. Y por eso ahora sí, nosotros en Cristo Jesús podemos también creer y decir que en integridad podemos andar siempre y que no hemos cometido pecado y que somos siempre fieles servidores de Él, porque es Cristo Jesús quien nos imputó esa justicia. Porque la integridad cristiana no es para ganar salvación, es evidencia de que hemos sido salvados gracias a Cristo Jesús. Como conclusión, y en esta conclusión hay una pregunta inevitable, y estas quiero dejártela en tu corazón. ¿Vives frente a los ojos del justo juez o vives bajo los ojos de los hombres? La vida que no puede ser examinada es la vida que ya está perdida. La integridad no es perfección, iglesia. Es una vida sin máscaras delante de un Dios que todo lo ve. Que Dios nos libre de una fe cosmética y nos regale una fe sometida a la luz de Cristo. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y si es lámpara a nuestros pies, cuando esa palabra alumbra mi vida, expone mi vida. Y cuando expone mi vida, me avergüenzo. Y no me queda más que decirle al Señor: Señor, gracias por haberme salvado, porque no era digno. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi caminar. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras, porque en nuestro caminar vamos a encontrarnos con tropiezos y solamente esa luz alumbrará a esos tropiezos para que podamos pasar y podamos caminar. Dios sea glorificándose en nuestros corazones todos los días. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Bendito eres Dios todopoderoso, glorioso y hermoso. Póngase de pie, iglesia, cantemos al Señor una alabanza y nos vamos despidiendo de este lugar, mas sabemos que su presencia está con nosotros. Todo lo pagó. Cantemos todos al Señor este maravilloso himno. El Señor así me habló: cuán débil es tu fe, hijo, vela en oración, y a ti todo yo seré. Cantemos, iglesia. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Qué hermoso. Por el Salvador que solo su poder puede al corazón más vil renovar y emblanquecer. Oh, digámoslo, iglesia. Señor, tu salvación no puedo merecer.
No puedo merecer.
La fe puesta solo en ti, sí, Señor,
sanará
mi pobre ser. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente
derramó
su sangre carmesí. Ante el trono en ti, Señor, completo al fin seré.
Cristo
mi alma rescató, para siempre cantaré. Todo lo Cristo, quien por mí
libremente derramó su sangre carmesí.
Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por este día que nos permitiste poder venir, cantarte, rendir culto a tu Hijo, Espíritu Santo y Dios Padre. Señor, gracias por esta hermosa congregación, hermosa iglesia que hoy pudimos estar juntos, adorando tu nombre. También oramos por aquellos que están estorbados de salud y que no pudieron llegar.